Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Yo debo confesarles que soy el primer sorprendido ante los rumbos que ha tomado este programa durante estos días. No imaginé, la semana pasada, cuando decidimos conmemorar los 150 años de los sucesos del Teatro Villanueva de La Habana, no imaginé que la evocación del teatro bufo cubano iba a ir desdoblándosenos en una serie de programas donde tan pronto íbamos a hablar del joven Martí, su madre y su maestro, Rafael María de Mendive, como íbamos a repasar los nombres divertidos de una serie de publicaciones cubanas del siglo XIX y hablar del humor, la vagancia, el choteo y sus consecuencias en nuestro destino. De veras, no lo imaginé. Pero así se hacen estos programas, dejándonos llevar por todo aquello que los propios programas van sugiriéndonos. ¿Quién nos iba a decir que el recuerdo de Enrique Arredondo, el actor cómico cubano, cuya nieta estuvo aquí hace un par de semanas, nos iba a llevar a las obras de Jorge Mañach y Fernando Ortiz? Obras donde la forma de ser del cubano es motivo de preocupación. ¿Quién nos iba a decir que los gritos de Viva Cuba Libre y Viva España, que se escucharon el 22 de enero de 1869 en La Habana, iban a desembocar en unas guarachas de Ñico Saquito y Virulo? Nadie. Pero así son y han sido las cosas en Cuba. Lo serio acaba tirando a la risa y la risa, a veces, disimulando la seriedad.
Las que se llamen Yusli, Miss Yus, Ladies, Mius, Otis, Mi Ladies, o bien Yestasi, esas sí son cubanas. Las que se llamen Carmita, Conchita, Juanita, Panchita o María Asunción, esas no sé de dónde son. Yudis Ladies se fue de Cuba con un gallego que conoció, remeneando bien la cintura como su mami se lo enseñó. Llegó a España con sus maletas y al cambio pronto se acostumbró. Aprendió a usar la servilleta, a decir gracias y por favor. Empezó a ganar sus pesetas, decidió mejorar su look. Se olvidó de andar en chancletas y agarró un acento andaluz. Yudi Lady de vez en cuando un dinerito podía mandar. Su familia lo iba estirando y todo el mundo podía escapar. Su mamá estaba muy contenta, tenía fe que es lo principal. O sea, familia en el extranjero, que eso es en Cuba fundamental. Pero un día se volvió loca y empezó a hablar de regresar. Al camello, la pasta de oca, la libreta y el cerealar. Hija mía, ¿qué estás tramando? Piensa en la guardia del comité. Su mamá le decía llorando, aquí no hay vida si no es con fe. Yudi Lady con sus maletas para La Habana se regresó. Se volvió a poner sus chancletas y la familia se resignó. Cuando estuvo en suelo cubano y el dinero empezó a escasear, se empató con un italiano y la historia volvió a empezar. Yudi Lady se fue de Cuba, un italiano se la llevó, remeneando bien la cintura y al poco tiempo se regresó.
Efectivamente, amigos, Virulo interpretando la balada de Yudi Lady. Ahí tienen ustedes otra canción, como la que escuchamos ayer, El Hormiguero, que parece que es toda risa. Y no es toda risa. Detrás de la broma, detrás del estupendo sentido del humor de Virulo, hay un retrato de la vida en Cuba. Y ese retrato es triste. El deseo de una muchacha de abandonar el país con un extranjero y desde el extranjero sostener a su familia, al punto de que la familia no quiere que Judith Lady se regrese a Cuba. ¿Por qué? Porque se va a detener el envío de dinero y de otras cosas que Judith Ladies le hace a la familia desde el extranjero. Esa es una de esas canciones donde uno, si las escucha con atención, sonríe y al mismo tiempo recuerda parte del drama que está teniendo lugar en Cuba desde hace ya muchos años. Yo les hablaba de la forma en que estos programas nos llevan del uno al otro, ¿verdad? Debo confesarles que ese andar a tientas a través de los días, abandonándonos a lo que cada programa pueda sugerirnos que hagamos al día siguiente, eso es parte del encanto de nuestro trabajo. Que una cosa sugiera la otra, y esta otra sugiera una tercera, y esa tercera sugiera una cuarta. Y así, hasta ver cómo lo que parecía una isla, un solo programa, se convierte en un archipiélago de temas que tiran los unos de los otros y nos obligan a nosotros, valga la redundancia, a ir más allá de los límites que nos habíamos marcado. Ayer yo quise leerles todos esos nombres de algunos de medios de prensa cubano publicados desde el año 1800 hasta el año 1940, nombres como La Abeja Científica, El Amante de Sí Mismo, El Brujo de La Habana, El Chismoso, Misifus, Rebuznos del Tío Bartolo, El Gato de Guanajay, El Gorro de Dormir, Mamerto Garrote y La Matraca, entre muchos otros. Yo quise leerles esos nombres de esos medios de prensa para que ustedes se percataran, como también dije ayer, de las razones que llevaron a Jorge Mañach a impartir esa conferencia admirable titulada Indagación del Choteo. Una conferencia que compartimos y comentamos con ustedes hace ya muchos años. Quizás en algún momento en el futuro yo rescate esa conferencia y volvamos aquí a compartirla con ustedes, porque está llena de inteligencia y de conocimiento del carácter del cubano. Un carácter que no ha cambiado a pesar de los pesares. ¿Cuándo los cubanos comenzamos a ser como somos? Bueno, eso me lo preguntaba ayer también. Y me preguntaba qué repercusiones ha tenido esa manera nuestra de ser en nuestro destino. ¿Por qué tantísimos extranjeros amigos tienen una imagen falsa de nosotros, una imagen que no siempre corresponde a la realidad, una imagen que nos despoja de toda profundidad, de toda posibilidad de ser tristes, que nos despoja de todo derecho a no estar siempre de fiesta, a ser tomados en serio? Eso es algo que hay que tratar de ajustar. Sí, que somos alegres, lo somos. Que es bueno que lo seamos, también. Que el extranjero llegue a Cuba y se lleve una imagen estupenda de nosotros, una imagen de cordialidad, de hospitalidad. Está bien todo eso. Pero de eso a dar la impresión de que somos incapaces de pensar y de estar tristes, hay un abismo. Indagación del Choteo, este texto escrito en 1928, revela la preocupación de Jorge Mañach ante nuestra afición desmedida a la burla y nuestro afán de quitar importancia a las cosas que realmente la tienen. Quitarle importancia a la muerte, por ejemplo, está bien. Es, como Mañach mismo dice, un mecanismo de defensa, ¿verdad? Ahora bien, quitársela al punto de estar en un velorio, en serio, en una iglesia, con el cadáver presente, y empezar a hacer chistes y tirar eso a relajo, bueno, ya yo creo que ahí se nos va la mano, ¿verdad? Pero esta pequeña serie de programas que hemos venido ofreciéndoles sobre el teatro bufo cubano, esas canciones que hemos venido escuchando y los nombres de esos periódicos y revistas publicados desde principios del siglo XIX me han recordado otro libro, un libro anterior a indagación del choteo de Jorge Mañach, el libro titulado Entre Cubanos. Un libro escrito en 1913 por Fernando Ortiz, otro gigante de la cultura de la isla. Ortiz era 17 años mayor que Jorge Mañach. ¿Y qué dice este hombre sabio de nosotros? ¿Cómo nos retrata Fernando Ortiz? ¿Hemos cambiado mucho? Bueno, ya verán.
Chango es el dios del trueno, de los negros africanos, lo visten de rojo y blanco, lleva un hacha en la mano. En el día de su fiesta, los negros tocan tambor, y con ron y frutas frescas le expresan su adoración, y todos cantan. Entre muchos invitados a esta fiesta de Chango, habían tres americanos tentados por el folclor, viendo la mesa de frutas, ofrenda de amor y fe. Uno cogió un platanito, pues creía que era un buffet. Pues creía que era un buffet. Alguien gritó sacrilegio. Madrina se desmayó. Hubo uno que cogió un muerto y otro que se despojó. ¡Ay! Y una que tenía hecho santo, muy furiosa le gritó: Mister Don Touch the Banana, Banana belong to Chango. Mister Don Touch the Banana, Banana belong to Chango. Mister Don Touch the Banana,
la banana es de Chango.
Pues la ofrenda se respeta, con eso no juego yo.
Mister Don Touch the Banana,
oh, no.
La banana es de Chango.
Oye, escucha mi canto, que se me sube el santo.
José Willy Chirino interpretando Mr. Don't Touch the Banana. Señor, no toque la banana.
Yeah. perdón, yo no saber. Los tambores sonaron tan fuerte que disculpa, pero yo no saber qué pasando.
Ahí tienen ustedes al Mister disculpándose por haber tomado la banana de Changó, creyendo que aquello era un buffet, ¿no? Es una canción estupenda, estupenda. Pero bueno, en 1913, amigos, se publica en París una recopilación de artículos de Fernando Ortiz, el gran investigador, antropólogo y escritor cubano. Y se publica bajo ese título que ya mencioné, Entre Cubanos. Muchos de esos artículos revelan puntos de vista muy similares a los que 15 años más tarde Jorge Mañach va a comentar en su conferencia Indagación del Choteo. El libro de Fernando Ortiz se inicia con una carta dirigida nada más y nada menos que a Miguel de Unamuno, el gran escritor español. Una carta donde Ortiz cita al escritor y le confiesa que en Cuba las cosas andan tan mal como en España. Estamos en 1913, ¿verdad? Recuerden que España acababa de perder el resto de las colonias que le quedaban, entre ellas, o esencialmente, Cuba, era la que más le dolía. En España las cosas andaban mal, Unamuno lo notaba, escribía, denunciaba lo que estaba sucediendo en el país, y Ortiz le dice que en Cuba también las cosas andan mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchen. Ortiz le confiesa que esto, como aquello, es una miseria. Una completa miseria. A nadie le importa nada de nada. Y cuando alguno trata de agitar aisladamente este o aquel problema, se lo atribuyen a negocio o afán de notoriedad y ansia de singularizarse. Volvamos sobre estas palabras de Ortiz. Esto, como aquello, es una miseria, una completa miseria. ¿Qué pasaba en la Cuba de 1913 para que Ortiz nos juzgara de esa manera? Obviamente, y hemos hablado de ese tema en más de una ocasión, lo que pasaba no respondía a los sueños del cubano del siglo XIX. El sueño de Martí se desvanecía y los cubanos que habían estado tan ilusionados con el futuro de su república veían que aquello no avanzaba. De manera que si en España las cosas iban mal, en Cuba también iban así. A nadie le importa nada de nada. ¿No sigue siendo ese uno de nuestros problemas? Y digo que sigue siendo uno de nuestros problemas porque no puedo apartar de mi mente esas imágenes que llegan a veces de Cuba, donde se ve a una brigada de respuesta rápida atropellando a un opositor pacífico o a las damas de blanco, y al mismo tiempo se ven cubanos que van y vienen o que se detienen a ver todo aquello como si fuera lo más normal del mundo, como si estuvieran recogiendo animales callejeros que no deben estar en la calle, ¿no? No se les nota ningún tipo de enfado, de impaciencia, de malestar, para nada. A nadie, dice Fernando Ortiz en 1913, le importa nada de nada. Y cuando alguno trata de agitar aisladamente este o aquel problema, es decir, cuando alguno trata de crear conciencia de que las cosas no están bien en Cuba, se lo atribuyen a negocio. ¿Qué pasa hoy en día? Que los opositores están todos sostenidos por la CIA y por el gobierno norteamericano. Se juegan la vida en Cuba, se dejan dar golpes, se dejan encarcelar. ¿Por qué? Porque tienen su negocito con el gobierno norteamericano. O tienen un afán de notoriedad, dice Ortiz, un ansia de singularizarse. Es decir, esa ansia de protagonismo que efectivamente padecemos muchos cubanos, pero que no siempre responde a la realidad. Fernando Ortiz echa de menos, en aquellos primeros años de la República, amigos, una nueva estrella, dice. Porque aquella otra, solitaria, ya no parece interesar a nadie. ¿A cuántos jóvenes cubanos actuales les interesa la estrella solitaria. Hablemos francamente, los hay que sí, siguen sintiendo un amor recóndito por Cuba. Pero la bandera, y quien dice la bandera dice la estrella solitaria. ¿A cuántos jóvenes cubanos les interesa hoy en día? ¿Y por qué no les interesa? Porque el gobierno actual durante 60 años les ha demostrado con su proceder y con las consecuencias de su proceder que el país no merece el respeto y el amor que debería merecer. No sabemos a dónde vamos, dice Ortiz. Hambrientos de ideales, infelices, abúlicos, languidecemos al borde del sendero de la vida. No sabemos a dónde vamos. ¿Sabemos los cubanos a dónde vamos? Hambrientos de ideales, sí. Necesitamos que alguien nos hable del futuro en términos amables. Abúlicos. ¿Qué es la bulia, señoras y señores? La bulia es la falta de voluntad. Es la falta de voluntad, la pasividad, la apatía. ¿No padecemos los cubanos actuales de abulia, de falta de voluntad? Todo esto lo ve Ortiz en el cubano en 1913. ¿Es o no es este libro un documento para releer y reflexionar? Amigos, es Alvita, interpretando Comentario de Solar. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Ay, cómo mueve, ay, la cintura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Belingones! ¡A centavo los belingones! ¡Coman! ¡Coman belingones, caballero! ¡A centavo! Cualquiera cree que yo necesito vender belingones para vivir. Esto no es más que un plante, porque como han implantado esa ley de recoger a los vagos, pues me he buscado esta peguita suave para despistar a la policía. Digo, ¿quién viene allí? El negro más vago de la República. Y se han metido a Globero el muy salado.
Cuatro globos me quedan. ¿Quién quiere un globo?
Filomeno.
Hola, merenguito. ¿Te metiste a belingonero?
No hay más remedio, viejo. Las cosas se están poniendo de chivo cojo. ¿Y tú?
Ya me ves, chico, vendiendo globos. ¿Tú crees que hay una pega más suave que esta?
Tienes razón. Más suave que eso no hay nada. ¿Y eso te deja utilidad?
No lo creas. Hay que dar más carreras para venderlo que un fotín. Hoy saqué media docena y me quedan cuatro. Y para eso, ya se me están desinflando.
Cuando se te desinflen, los vuelves a llenar.
Me dijiste. Como no lo llene de aire, tú no sabes que ahora el gas está tan escaso como el pan.
¿Y qué idea te dio de meterte a Globero?
Pues la misma que te dio a ti de meterte a belingonero.
No, chico, no. Yo no me metí a belingonero porque me hiciera falta. Yo me metí para despistar a la policía. ¿Tú no ves que ahora hay la orden de recoger a los vagos? Tú sabes que yo nunca necesité trabajar.
Es verdad que tú siempre has vivido de picar pesetas.
No, 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 nada de eso. A ti te consta que no. Cuando yo te he picado a ti, vamos a ver.
No, a mí no me has picado porque tú sabes que a mí no me entra ni la trincha. Y porque si me vienes para arriba con estable, lo que puede pasar es que salgas con una herida contusa en el bolsillo.
Te equivocas conmigo, viejo. Yo siempre he vivido bien sin necesidad de picar a los amigos.
Vamos, ¿y de qué vivías entonces?
De lo que vivías tú, de atracar portamonedas al descuido.
Oye, oye, su buzo, que las paredes tienen orejas.
Mira tú que venir ahora con la ley de vagos. ¿Qué le importará a nadie cómo vive nadie?
Oye, dicen que es porque hay que cortar caña para mandarle el azúcar a los americanos.
¿Cortar caña? Entonces, ¿para qué se quieren los chinos y los jamaiquinos esos que han venido para acá, para Cuba?
Para eso, para embromarnos a nosotros los cubanos. Nada más.
Venirle a quitar a uno su bienestar. Obligarme a mí a trabajar cuando puedo vivir honradamente sacando carteras y relojes.
Y obligarme a mí, chico, que vivía tan tranquilo tirando mi bolita.
Lo que yo te digo, chico, aquí va a haber que hacer una sonada, que sea bien sonada.
No, no, lo que debíamos hacer es levantarnos en huelga a todos los vagos y no ceder hasta que no nos dejaran tranquilos.
Y para esto hicimos patria. Para esto derramamos nuestra sangre.
Oye, 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 déjate cuento que tú no derramaste sangre ninguna.
Pues yo no he derramado sangre. El día aquel que me caí del catre.
Ah, vamos, soñando puede que la haya derramado.
Nada, nada es soñando, despierto y bien despierto. Como que me dieron 14 puntos en la casa de socorro.
¿Con qué 14 puntos? Tú sí que estás hecho un punto, pero filipino.
Somos dos puntos, viejo, que los dos nos conocemos.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
Perro no come perro.
Y camarón que se duerme es señal que tiene sueño.
Y cangrejo que no tiene pata no puede jugar con alimento.
¡Yay!
Oye, oye, pero tenemos que pegar, porque nos coge la ley.
Como que ya hasta nos han sacado una rumbita.
¿Tú la sabes?
Ya lo creo.
Aquella de la bobería de... ¿Cómo es?
En situación tan tremenda, ¿qué hago, señor, qué hago? Pues tienes que buscar pega, porque te acusan de vago. Pues tienes que buscar pega, porque te acusan de vago. En situación tan tremenda, ¿qué hago, señor, qué hago? Pues tienes que buscar pega. Porque te acusan de vago, pues tienes que buscar pega, porque te acusan de vago.
Viene guardia, viene guardia. Vamos, vamos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Cuando llega el solar, él se alborota, como si llevara una gran cosa. Lo mismo le vende piña que tomate, plátanos maduros, verdes y aguacate. Y cuando llega el solar, él se alborota. Pregona así. Cuando llega el solar, él se alborota, como si llevara una gran cosa. Llegué, 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 llegué. Ha llegado el verdurero, llegué. Traigo plátano maduro, llegué. Traigo berenjena, llegué. Eso paíto para la yuca, llegué. Llame de tierra prieta, llegué. Traigo ají dulce.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Han sido Pepe del Campo y Sergio Acebal, dos actores del viejo teatro bufo cubano, interpretando primero un diálogo delicioso sobre la vagancia. Ya vieron ustedes cuántas cosas interesantes se pensaban y se decían en Cuba cuando se impuso la ley contra la vagancia. Como dice uno de estos actores, tan bien que yo vivía antes. Él atacaba los portamonedas y con eso resolvía perfectamente su economía. Esa es la Cuba que critica Fernando Ortiz. Esa es la Cuba de antes y también, desafortunadamente, es, en cierta forma, la Cuba de ahora. ¿Verdad? Donde la gente vive para ver de qué manera resuelve de la forma más rápida y más sencilla. ¿Por qué? Porque se ha perdido la fe en el país una vez más. Yo tengo aquí un correo de nuestro amigo Mario Bocur, triste, pero voy a leerlo porque me gusta leer todo lo que me envían, donde me dice: Orlando, cuánto me alegra oírlo hoy otra vez, ya que al oírlo otra vez, un día más, es porque estoy vivo. Y siento de verdad lo que está pasando. Y eso es lo que usted dice: a la juventud no le interesa nada, solo abandonar el país. Le pregunta usted a cualquier joven cualquier pregunta sobre la historia de Cuba y ninguno, le prometo que ninguno, sabe nada de esa historia. Ni de la historia antigua, la real, ni de la historia de esa gente. Le han hecho creer que viven la vida por vivirla. Es una gran lástima. Por eso es que cuando llegan aquí, llegan equivocados. Un dolor grande provoca eso en mi mente. Saludos, Mario Bocur. Mario, pero hay que decir algo que es importante. Los culpables de la forma de pensar y de la actitud de esos jóvenes, y no tan jóvenes, no son ellos. No son ellos, son las circunstancias en las que le tocó nacer, crecer, educarse y ahora vivir. El gran culpable de todo eso es el sistema de gobierno que ha padecido Cuba durante 60 años. Porque siempre sí hubo en Cuba gente abúlica, gente indiferente. ¿Qué pasó el 10 de marzo de 1952, cuando Fulgencio Batista da el golpe de Estado? ¿Por qué el pueblo cubano no se rebeló inmediatamente? ¿Que hubo algunas protestas? Sí. ¿Que hubo algunos hombres inteligentes, honrados, que se opusieron inmediatamente a lo que había sucedido? También es cierto. Pero una gran indiferencia hubo en todo el país. Y esa bulia, esa indiferencia, permanece, sobrevive en un gran número de nosotros, en Cuba y fuera de Cuba. Eso es lo triste, que no hayamos cambiado tanto desde 1913 y que los males que entonces nos impidieron arreglar la República tan rápidamente como habíamos soñado, hoy por hoy continúen impidiéndonos tener la Cuba que todos soñamos tener. Yo quiero también decir que escuchamos ese diálogo, La Ley de los Vagos, y luego escuchamos al Sonero Clásico, un grupo interpretando la canción El Vendedor. Quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí como siempre con nosotros, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Muchas gracias a los dos. Volviendo a este libro de Fernando Ortiz que he querido hoy recordar con ustedes. Ya en la primera década del siglo pasado, señoras y señores, dice Ortiz, escuchen esto, el cubano vivía esperando que algún piadoso caminante le arrojara migajas de civilización o lo llevara compasivamente en su carro hasta un mesón, es decir, hasta un albergue. El cubano vivía esperando que otra persona viniera a resolverle sus problemas. En 1913, nos faltan, dice Ortiz, caballeros andantes que nos sacudan, que nos despierten de esta modorra tropical en que la victoria nos ha sumido. ¿La victoria cuál era? La independencia, ¿no? Pero esa victoria, ¿qué hizo con el pueblo cubano, según Ortiz? Nada, sumirlo en una modorra. Todos, dice Ortiz, nos creemos hijos de la gloria, nos creemos ungidos por el gran espíritu, somos una legión de genios que escalaremos el Olimpo, pero van corriendo nuestros días y permanecemos a ras de tierra. Sí, el cubano se ha creído muchas veces el ombligo del mundo, más inteligente que nadie, más trabajador que nadie, pero ¿qué ha pasado entonces? ¿Qué pasó con nuestro país? Van corriendo nuestros días, dice Ortiz, y permanecemos a ras de tierra. Quizás no esté de más subrayar algo antes de seguir, ¿no? Y nos referimos al rigor con que tanto Jorge Mañach como Fernando Ortiz enjuiciaban a la sociedad cubana. Tampoco estaría de más preguntarnos si algunas de las circunstancias y de las actitudes que ambos critican no siguen siendo las nuestras. ¡Claro que siguen siendo las nuestras! En 1913, insisto, Ortiz denuncia que el cubano vive a ras de tierra, viendo como los que sí saben dónde van pasan de largo sin fijarse en él. Y entonces dice, entonces comenzamos a envidiar al compañero, como si no hubiese lugar para todos en la cruzada de las ideas, y tratamos de herirlo a mansalva. Amigos, Ortiz destaca el rol que ha tenido la envidia en nuestra historia. En cuanto alguien comienza a destacarse, comenzamos a envidiarlo y a herirlo, a tratar de ver de qué manera podemos deshacernos de él. Fíjense cómo los juicios de Ortiz y Mañach coinciden. Dice Ortiz, despreciamos a los que desde la cumbre nos llaman y estimulan y les achacamos nuestro caso a su actitud. Es decir, Ortiz dice que aquellos que triunfan y que nos invitan a triunfar no merecen nuestra estimación, al contrario, merecen nuestro desprecio. La pereza intelectual nos abotarga. ¿Y qué quiere decir abotarga? Nos embota. La haraganería, la falta de voluntad para trabajar a favor de nosotros mismos. Desdeñamos a los maestros sin estudiarlos siquiera. Es una crítica tremenda la que nos hace Fernando Ortiz en 1913. Pero no estamos hablando de un hombre indiferente a la realidad cubana, al contrario. Basta ver su obra para comprobar que toda su vida estuvo dedicada a Cuba. Fernando Ortiz sigue describiendo al cubano y dice lo siguiente: criticamos con desenfado, es decir, de una manera bromista, superficial, la obra ajena. Queremos pintar la vida cuando aún no hemos vivido. Pretendemos analizar la sutil psicología de los que viven, aman y piensan, no habiendo conseguido antes definir la nuestra propia. Es decir, nos pasamos la vida estudiando cómo piensan los demás, opinando, dando consejos, sin haber vivido, amado y pensado lo suficiente para entrar en esas lides. Ortiz hace una larga lista de todos los vicios y defectos que le parecían más evidentes en la sociedad cubana, para terminar diciendo: y así, tristones, impotentes, inconfesos, envidiosos, empedernidos y vanidosos, insoportables, vamos subiendo la escala de la vida. Pero eso sí, pretendidos intelectuales o modestos profanos, todos tenemos una vanidad que pudiera llamarse nacional por su difusión. Y esa vanidad es la del choteo. ¿Y por qué el choteo es una vanidad? Mañach lo iba a explicar maravillosamente muchos años después. Porque choteamos a la persona que creemos superior a nosotros para emparejarla con nosotros, para disminuirla. Ese es el sentimiento que está detrás de mucho choteo. Choteamos para restarle importancia a quien sabemos más importante que nosotros. Al intelectual, al arquitecto, al abogado, al político inteligente, inmediatamente tratamos de desacreditarlo. ¿Cómo? Recurriendo al choteo. Efectivamente, Papá Montero de Eliseo Grenet, señoras y señores. Una estupenda, estupenda canción donde una vez más vemos pintada de una manera deliciosa, por supuesto, la muerte. La muerte. Fernando Ortiz añade lo siguiente. Fernando Ortiz no duda en llamar al choteo la desgracia criolla. Y dice, todo lo motejamos de ridículo. Apenas florece una idea en este nuestro árido campo, lo reímos como niñería. Es decir, apenas el cubano se enfrenta a algo complejo, pero algo de valor, una proposición de algún tipo, siempre aparece quien trate de descalificar eso riéndose de eso. Según Fernando Ortiz, toda la psicología del cubano puede condensarse en una frase. Miren esto, en una frase que estaba en boca de todos y que el cubano se complacía en repetir hasta la saciedad. entre cubanos no andamos con boberías.
Tiene 60 años, se casó con Asunción, que ahora tiene 24, hace un mes que se casó, y cuando ella le dijo, chico, vamos a tener un hijo, don Simón así exclamó,
ay, qué sospecha tengo,
ay, qué sospecha tengo, ay, qué sospecha tengo. Entró un tipo delicado y con gesto refinado pidió algo de beber. Cuando Pedro se acercó, vio sus cejas arregladas y al ver cómo lo miraba, muy preocupado pensó:
¡ay, qué sospecha tengo!
¡Ay, qué sospecha tengo! ¡Ay, qué sospecha tengo! Sospecha tengo. La mujer de Casimiro salió muy arregladita y le dijo a su marido que iba a ver a mamaíta. Luego la suegra llegó y al decirle a Casimiro que su hija había salido para ir a verla pensó:
ay, qué sospecha tengo.
¡Ay, qué sospecha tengo! ¡Ay, qué sospecha tengo! ¡Ay, qué sospecha tengo! ¡Ay, qué sospecha tengo!
¿Fuiste a ver a mamaita, no?
¡Sí!
Ha sido Rita Montaner, señoras y señores, con una pequeña participación de Alvariño y de Chegoyen interpretando ¡Ay, qué sospecha tengo! Yo debo decir que estas páginas del libro Entre Nosotros, que yo acabo de leerles, se inician con un texto dirigido por Fernando Ortiz a sus compatriotas, es decir, a nosotros. A nosotros y a los cubanos que hace 106 años iban a leer su libro. ¿Y cómo titula Fernando Ortiz este texto inicial? Lo titula Al dormido lector. Al dormido lector. ¿Y por qué lo titula así? Lo titula así porque Ortiz estaba consciente de que el cubano suele dormitar. Es decir, que el cubano suele desentenderse de sus deberes, suele holgazanear, suele hacerse el bobo, suele preferir que otro haga las cosas que él debería hacer, suele preferir incluso que otros le saquen las castañas del fuego. Desde entonces, Ortiz advertía en nosotros esa actitud de simple y llanamente echarnos para atrás y ver quién nos resolvía el problema. Señoras y señores, ya ven ustedes cuánto puede aprenderse de un libro escrito en 1913.
Santia era woman,
pinareño man,
venga a buscarme, ya no aguanto más.
Tú eres palestina
y tú airo natural.
Yo tengo un bohío cerca del mar, tengo un huequito que va a engordar.
Y así, amigos, con el grupo Picadillo interpretando Santiaguera Woman. Vamos a poner fin al programa de hoy y a esta pequeña serie donde una vez más hemos querido invitarlos a pensar y a sonreír. Y hablando de pensar, ¿qué pensaría Fernando Ortiz, que murió en La Habana hace 50 años, si viera lo que sucede en Cuba y nos viera a nosotros todos? Es posible que escribiera un segundo libro cuya primera frase volviera a ser la misma que escribió en 1913. Al dormido lector. Hasta pronto.
Ya que tú no vienes.